Y con esta sintonía damos paso al espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. Bueno, vamos a empezar. Bueno, en este y en sucesivos programas iremos abordando el reglamento de la RGI que va a entrar en vigor el 1 de enero próximo, ¿no? Vamos a ir un poco, vamos a hablar sobre eso, ¿te parece?
Sí,
vale.
Sí.
Vale, pues bueno, ¿quieres contarnos un poco, hacernos una breve introducción sobre cuándo se comienza a aplicar el nuevo reglamento y demás?
Sí, sí, sí. El nuevo reglamento sabíamos que estaba para llegar, porque desde que la ley se aprobó, la ley nueva que tenemos, la del sistema vasco de la RGI, se aprobó a finales del año pasado y entró en vigor el día 29 de marzo, es decir, ya hace un montón de meses. En esa ley aparecía que el reglamento que la tenía que desarrollar era una ley muy bastante larga y que tenía muchos artículos, casi 70, en que necesitaba un desarrollo reglamentario. Entonces, el desarrollo reglamentario tenía que haberse realizado en el plazo de 6 meses. Desde marzo, bueno, final de marzo, en el plazo de 6 meses no se ha realizado, sino que fue aprobado el nuevo reglamento por un decreto del Gobierno vasco. Estos no tienen que pasar los decretos por el Parlamento, es el propio Gobierno vasco quien lo establece, y ese decreto lo aprobó en el Consejo de Gobierno del 22 de noviembre. Y se decía que entraba en vigor en el momento que se dijera, cuando aparecía ya en el boletín que lo recogió fue el del 5 de diciembre, y el reglamento como tal entra en vigor el 1 de enero, el 1 de enero del año que viene. Es decir, que ya prácticamente estamos en puertas, aunque todavía la gente que le sigue llegando cosas de la ley sometidas a reglamento, le aplican el reglamento de la ley del 2008, pero bueno, ya son pocos casos. Entonces, una cuestión más. Yo era optimista en el sentido de que el reglamento no empeorara la ley. La ley ya tiene cosas malas, la ley actual, y yo creía que el reglamento en realidad no iba a empeorar sobre todo aquellas cosas que vamos a comentar. Hoy vamos a comentar el artículo 2 y el primer punto este de qué va a pasar con la PCV. Bueno, pues para mi sorpresa, mala sorpresa, ha empeorado mucho. Incluso desde el punto de vista legal, yo creo que se han pasado. O sea, nunca un reglamento puede regular cosas que no están reguladas en la ley. En este caso, el reglamento, ya lo vamos a ver con el artículo 2, regula cosas que no están en la ley. Es decir, lo pone más difícil que como está en la ley. Y estamos pensando en meter un recurso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero bueno, ya comentaremos eso.
Pues bueno, ¿te parece? hablar un poco eso de la extinción de la prestación complementaria de vivienda, de la suspensión y demás?
Sí. El tema más importante con la prestación complementaria de vivienda, la PCV, que todo el mundo sabe que es para pagar los alquileres de aquellas personas que, cobrando la renta de garantía, viven en pisos de alquiler libre. Luego, la razón fundamental que hay que tener, el argumento, vamos, el requisito fundamental para cobrar la PCV son dos. Uno, que tú vivas en un piso de alquiler. Pero segundo, o primero, en este caso sería, porque es más importante, tienes que estar cobrando la renta de garantía. Es decir, que la PCV no se paga al margen de la renta de garantía. Es un complemento, 300 euros al mes, para pagar el alquiler a gente que está cobrando la renta de garantía. Uh-huh. Entonces, en una de las disposiciones del nuevo reglamento, que es la disposición transitoria quinta, que dice reconocimiento, modificación, suspensión, extinción de la prestación, se dice exactamente esto, se dice: a partir de la entrada en vigor del decreto 147/2023 de 10 de octubre del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda, es decir, que este decreto es el decreto que se estaba esperando de la ley del año 2015 de vivienda. O sea, nos quejamos con que ha tardado casi un año en salir el decreto que regula la RGI, pues este decreto, imaginémonos lo que supone que ha salido ahora y va a entrar en vigor el día 2 de abril del año 2024, del año que viene. Bueno, pues en cuanto entre en vigor, lo que dice es que ya Lanbide no podrá dar ninguna prestación complementaria de vivienda, para lo cual no admitirá las solicitudes. Por lo tanto, el 2 de abril del año que viene se acabó las nuevas solicitudes de la prestación complementaria de vivienda. Toda la gente que a partir de esa fecha pida renta de garantía sabe que no tendrá prestación complementaria de vivienda. Luego veremos lo que puede tener. Y hay una segunda cuestión que es importante también. Es, vale, o sea, para la gente que sea nueva solicitante, el 2 de abril es la frontera. A partir del 2 de abril del año que viene no puede tener prestación complementaria de vivienda para alquiler. Pero ¿qué pasa con quienes sí están cobrando ahora la RGI y la PCV? Pues esto aparece en la ley, de la renta de garantía. Y en la ley lo que dice es que a partir de la entrada en vigor de ese decreto no se podrá solicitar una nueva, pero quien esté cobrando la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda tiene un plazo máximo de 2 años, desde que salió la ley. Uh-huh. Es decir, que lo que le va a quedar es un poquito más de tiempo de cobrar la PCV, pero luego ya dejará de cobrar, se extinguirá. Uh-huh. Entonces, aquella gente que tiene pisos en alquiler y que ya no puede cobrar los 300 euros de PCV, ¿qué es lo que tiene que hacer? tiene que solicitar, pero ya lo solicita, no en Lanbide, sino en la consejería de vivienda, exactamente en Alokabide, que es quien va a pagar el equivalente a lo que era la PCV, y que se llamará prestación económica de vivienda. Por lo tanto, ya más lío, ya no es en Lanbide, ya es en otro sitio. Pero dicen, bueno, tampoco importaría mucho si las condiciones son las mismas. Pero el problema es que los requisitos para cobrar la prestación económica de vivienda por el derecho subjetivo que tiene la gente a contar con una vivienda, y que la propia ley lo que dice es que cuando no te puedan dar una vivienda de alquiler, te tendrán que dar una prestación que es la prestación económica de vivienda, pero siempre que reúnas las condiciones. Y entonces en esas condiciones hay más requisitos que los que hay para la PCV, con lo cual cobrar la prestación económica de vivienda va a ser más difícil, porque va a depender de gente que tiene que tener algún nivel de renta, aunque sea pequeño, etcétera. Entonces, como esto no se modifique, y es muy difícil que se modifique ya en un reglamento como el 147, ese de octubre, de la ley de vivienda, pues va a ser más difícil. Es decir, que la primera cuestión, por lo tanto, de cosa negativa, que no esperábamos que fuese tan negativa, es la sustitución de la prestación complementaria de vivienda, que paga Lanbide, por la prestación económica de vivienda, que pagará Alokabide. Ya veremos, a medida que la gente nos venga con problemas, que será posterior a abril, desde el 2 de abril, ya veremos cuáles son los problemas. Pero en cualquier caso, de que la gente vaya pensando en que lo va a tener más jodido para cobrar la prestación de alquileres.
Pues bueno, pues vamos a ir pasando al artículo número 2, ¿no?, que es acerca del domicilio.
Sí, este sí que es el artículo más duro de todo el reglamento. En principio han cambiado, y no es por casualidad, el artículo 2 no se llama vivienda, residencia, etcétera, sino se llama domicilio. Y entonces es un artículo muy largo, del cual no voy a leer nada más que aquellas cosas que son las que luego comentaré y las que más van a perjudicar a la gente. Hay una definición de domicilio, que es una definición de el domicilio puede ser una vivienda, pueden ser otro tipo de alojamientos dotacionales, etcétera. Bueno, ahí como pasaba con antiguas leyes o con esta misma ley. Pero hay un desarrollo de las zonas de la vivienda, lo que es el artículo 2.1b, dice así: zonas de una vivienda que, en virtud de cualquier título, se destinen a uso independiente y exclusivo de unidades de convivencia, siempre que se garantice el cumplimiento de las ratios de ocupación previstas en el artículo 5.5 del decreto 80/2022 de 28 de junio de regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad. Este es un decreto que también pertenece a la ley de vivienda del 2015, y que puede dar algunos sustos porque habrá que verlo. Yo no me lo conozco porque no hemos tenido hasta ahora ningún problema con esto. Segunda cosa que se dice, de regulación regulaciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la comunidad autónoma del País Vasco o de la norma que lo sustituya. Y dice, y esto es lo que es importantísimo, y cuente con un espacio de aseo de uso exclusivo. Entonces, imaginémonos qué supone esto. La gente no alquila una vivienda siempre entera para él o ella, imaginémonos que es una persona sola, sino que alquila o subarrienda habitaciones. Entonces, hasta ahora, la habitación era un lugar exclusivo con el uso de las partes comunes. ¿Y cuáles eran las partes comunes? ¿Cuáles son las partes comunes de una casa de gente pobre, para entendernos? Pues son el baño, tiene un cuarto de baño común, tiene, en ocasiones hasta ni tiene, pero una sala de uso común, y luego estaban las habitaciones. Entonces alguien vivía en la habitación y tenía un contrato en el que ponía, el contrato es de la habitación situada entrando por el pasillo que da las escaleras en la primera habitación a la derecha y luego el uso de las partes comunes. No exigía para nada que las habitaciones tuvieran aseo. Claro, dice aseo de uso exclusivo, es decir, que cada habitación, quien viva, tiene que tener un aseo. No dice exactamente qué es un aseo, y yo en alguna discusión con colegas de Arguilán SK le decía, hombre, yo que ya soy mayor, sé que aseos en algunas casas era... en las que se alquilaban habitaciones y tal, pues ponerle una jofaina para lavarse, una palangana, ¿no? Uh-huh. Encima de un aparador o lo que sea. Eso, si le pones un biombo, la pregunta que yo me hacía era, igual lo admite Lanbide como que eso es un aseo. Porque como el aseo implique un cuarto de baño en cada habitación, pues es imposible alquilar habitaciones. O sea, ¿quién va a tener habitaciones con cuarto de baño en casas de gente pobre? Eso es completamente imposible de todas, ¿no? Y luego está... la consideración de lo que es un título válido. En este mismo artículo 2, en el número 2, el apartado 2 dice, no tendrán la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda o de un alojamiento dotacional sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en relación con las personas sin domicilio. Claro, vuelvo a leer esto último porque también es una cosa que cuando se aplique veremos si nos abre alguna posibilidad. Pero dice, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en relación con las personas sin domicilio. Esto es un ataque bestial a la gente ocupa. Un ataque bestial, porque a no ser que se diga que el ayuntamiento en aquellos sitios donde la ocupación no es conflictiva, admite darles de alta en el padrón municipal, entonces eso sí sería un título válido. Si no, no es título válido. Nuestra experiencia, desde luego en Bilbao, donde estoy ahora, pero también en la época en la que vivía en Gasteiz y en otros sitios de Guipúzcoa, no conseguíamos que a la gente ocupa el ayuntamiento les permitiera un título válido, es decir, el padrón municipal. Solamente cuando la ocupación era admitida por la persona propietaria de la casa, que era casi como una cesión de uso, pero cosas muy raras, ¿eh? Entonces, gente que hoy en día en Recaleor está cobrando la renta de garantía de ingresos sin necesidad del empadronamiento, porque se considera que es una ocupación pacífica, no problemática, etcétera. Esa gente, con esta parte 2 del artículo 2, no va a tener ninguna posibilidad y les van a quitar la renta de garantía. Es decir, que el artículo 2, ya sea por el lado de la imposibilidad de habitaciones con cuarto de baño, ya sea porque tú no tienes un título de uso de ese domicilio que lo admita el artículo 2, nos vamos a encontrar con que las personas más perjudicadas de la sociedad, más pobres, sobre todo la gente joven, yo creo que a la gente joven siempre la ha tenido en el punto de mira esta ley y el gobierno vasco. O sea, porque a otro tipo de gente ya mayor, etcétera, que no puede hacerle trabajar, que es su preocupación fundamental, es decir, no vamos a dar renta de garantía a quien no esté empleado. Y no sabían cómo hacerlo, porque la gente puede estar estudiando y ser un ocupa, y estar estudiando para luego poder tener un porvenir mucho mejor si se pone a trabajar directamente a los 16 años o a los 18 años o cuando sea. Entonces, la conclusión yo creo que es esta, por desgracia, que por un lado o por otro, esta ley, que ya sabíamos que tenía intención de expulsar a gente, pero miles de personas, del sistema de la renta de garantía, pero no sabíamos cómo lo iban a focalizar, ahora ya sabemos más. Ahora sabemos que es una ley contra la gente más pobre dentro de la pirámide que cobra la renta de garantía de ingresos y más joven. Es decir, las personas ocupas, etcétera, hay también personas ocupas que no son tan jóvenes, etcétera. Por lo tanto, es una agresión realmente bestial la que se va a sufrir. Pues, bueno, ya veo que nos hemos pasado de tiempo.
Eso te iba a decir, Iñaki, nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, es que me enerva, me parece terrible. O sea, yo espero que podamos hacer campañas de movilización contra esto, que sumen gente en cuanto se empiece a ver lo que les va a ocurrir, ¿eh? Porque además a esta gente lo que les va a ocurrir va a ser a partir del 1 de enero, para entendernos. O sea que
sí, pues está la vuelta
de la esquina. Lo de la PCV y tal, pues esperaremos a abril, pero esta gente se va a quedar sin renta de garantía en cuanto Lanbide le empiece a mandar las cartas, que seguro que tiene preparadas, diciendo que no reúne los requisitos. Entonces, a ver si armamos una buena, porque si no va a ser una agresión bestial.
Pues bueno, Iñaki, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Pero bueno, después de Navidades, el día 9 de enero, que volveremos, seguiremos hablando sobre esto.
Sí, porque tiene cosas malas también, diremos alguna buena, que son muy pocas, pero el reglamento de la nueva ley es muy negativo.
Pues bueno, Iñaki, eskerrik asko y lo dicho, volvemos a hablar el 9 de enero.
Vale, al agur.
Agur.